Echaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también un saludo a Juan Carlos Duque. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Qué ganas teníamos de vernos.
Pues sí, desde julio, junio, que
Desde
desde
junio.
antes del verano. Y ya estamos en otoño.
Ya estamos a finales del mes de septiembre y pensando en el mes de octubre, que es lo
Sí.
que viene. En la Universidad de Deusto, profesores, la presencialidad vuelve el 4 de octubre.
Sí, afortunadamente, o sea, no aplaudo, hago música y demás porque no tengo los medios, pero vamos, estamos todos felices y encantados. Porque ciertamente, pues yo creo que hemos salido bastante bien de esta situación, hemos hecho pues lo mejor que hemos podido, nos hemos adaptado bastante rápido, pero nada es comparable con tener al alumnado delante. Nada es comparable, nada.
El año pasado fue semipresencial,
Fue
prácticamente todo
sí.
el curso.
Fue una presencialidad adaptada, es decir, teníamos pues 1 hora de cada materia, 1 hora a la semana en remoto y 2 horas presenciales. Y entonces, bueno, es que las horas en remoto son muy duras.
Por asignatura.
Por asignatura, las horas en remoto son muy duras porque además también pues ocurre que un día a la semana de repente el alumnado tiene todas las clases en remoto, pues tiene 5 asignaturas en remoto, 1 hora es mortal, o sea, es horrible, horrible, difícil de soportar.
10.274 estudiantes tiene la Universidad de Deusto.
A todos no los conocemos.
En otros tiempos éramos incluso más. En la época en la que éramos estudiantes, había incluso mucha más gente. Pero sí, es un número
Sí,
interesante.
en los años 80, 90 estaban casi 20.000. Casi 20.000 estudiantes.
Es una buena noticia para toda la comunidad educativa,
Sí.
para el profesorado, para el alumnado. Y es que al final se hace hasta necesario, se hacía necesario,
Sí.
más pronto que tarde,
Sí.
recuperar el espacio físico de la propia universidad.
Yo quiero decir que hace 2, 3 semanas, o sea, porque el comunicado oficial del rector ha sido el viernes de la semana pasada, ¿no? Informándonos de esto, de que a partir del día 4 volvemos a la presencialidad total. Pero hace 2, 3 semanas vimos como uno de los claustros de la universidad, que son gigantescos, empezaron, lo cerraron y empezaron a poner mesas que las sacaban de unos almacenes, ¿no? Que eran todas las mesas que se habían retirado de las aulas el año pasado, el curso pasado. Y entonces, y estaban las señoras de la limpieza ahí dándole, dale que te pego, limpiando, desinfectando mesas y tal, y dijimos, uy, uy, uy,
Esto es
esto
inminente.
tiene pinta de que es inminente, ¿no? O sea que algún pajarito les habría soplado algo de que la cosa estaba a punto de caramelo, y ya el viernes pasado, cuando nos llegó el comunicado oficial del rector, dijimos, ah, pues ya era, vamos, blanco y en botella.
Siguiendo siempre, por supuesto, los protocolos
Sí,
sanitarios y las
sí,
medidas
sí,
necesarias, la
sí.
ventilación y todo eso.
Sí.
Leo yo aquí, y es una nota de la propia Universidad de Deusto, la presencialidad facilita el aprendizaje y mejora la experiencia universitaria del alumnado.
Sin duda. Mira, yo doy clase en 2 grupos de primero, uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre. Claro, quienes el año pasado empezaron la universidad, en realidad no han vivido la vida universitaria, porque también están limitadas las actividades extraescolares, estaban cancelados los temas deportivos, etcétera. Pues claro, hay una generación que empezó el año pasado que pues que todavía no se ha metido de lleno en la vida universitaria, que es un momento especial en la vida, que yo creo que es importante y en el que, bueno, pues empiezas a despegar, ¿no? Y es una transición a la vida adulta, así que yo creo que es muy relevante.
Cuando durante la pandemia el proceso formativo era de otra manera, estando en casa y utilizando el ordenador, la enseñanza digital, y no hablo ahora de la brecha digital que se podía hablar con algunos grupos, sino así en general, se decía que, bueno, afortunadamente ese era un momento oportuno para el aprendizaje, y este era un aprendizaje, la formación digital. Eso que servía para antes, ¿sigue sirviendo para ahora? Porque ahora estamos hablando de la necesaria presencialidad, porque la formación mejora. Y entonces, ¿dónde queda ese aprendizaje digital que va a seguir existiendo y vamos a convivir con él?
Hombre, yo creo que es interesante, pero igual no al 100% y no elegido, porque una cosa es que tú elijas hacer una formación online, que ya vas con unas características, con una forma, etcétera, y otra cosa es que tu voluntad sea la de hacerlo presencial y no puedas por las circunstancias, ¿no? O sea, yo creo que una cosa no quita la otra. Y desde luego, yo creo que el profesorado nos hemos puesto las pilas en competencias digitales a marchas forzadas. Entonces, yo creo que eso queda ahí y eso redunda en beneficio también del alumnado, ¿no?
Sí, ahí la cuestión, yo creo que el aprendizaje ha sido muy importante para todos, ¿no? Tanto para el alumnado como para el profesorado y el personal de la universidad, ¿no? Como decía Arancha ahora, no para hacerlo siempre, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que se ha aprendido de estas herramientas digitales va a ir en beneficio de la enseñanza, pero equilibradamente con la presencialidad, ¿no? Es decir, hemos visto, por ejemplo, puede ocurrir que se planteen clases interuniversidades, ¿no? O internacionales, ¿no? Y que puedan ser retransmitidas por... Que esto quizás en los Estados Unidos están más acostumbrados a hacerlo y están más preparados, ¿no? Pero en Europa y concretamente en Euskadi no lo habíamos hecho tanto, ¿no? O sea, están las universidades virtuales, ¿no? Que las universidades a distancia, pero incluso esas, yo recuerdo, tengo varios amigos que han sido profesores en la UNED, aquí en Euskadi, y tenían poco digital, o sea, era universidad a distancia, pero era todo libros, apuntes, clases el fin de semana o los sábados solamente. Pero no se utilizaban herramientas digitales, ¿no? Para esto. Entonces, bueno, yo creo que ha venido para quedarse y para ser utilizada, ¿no? Como una herramienta más que puede venir muy bien para solventar muchos problemas. Yo sé, estoy pensando también gente que está enferma y que pueda seguir las clases desde casa, ¿no? O una conferencia, eso, lo que decía, interuniversitaria, de un tema muy concreto que interese trabajar con dos grupos de estudiantes de dos universidades diferentes, se puede hacer simultáneamente, ¿no? Y bueno, parece que es una herramienta que no hay que dejar, ¿no?
¿Todavía no habéis tenido la oportunidad de hablar con alumnos o ya sí habéis tenido algún contacto con algún
Sí,
alumno,
hombre,
con alguna alumna?
hemos tenido clase en remoto y hemos tenido clase presencial también, porque estamos ahora
Estos
en el momento de
días, estos
semipresencialidad,
días.
sí.
Sí.
Sí. Están a la expectativa, ¿no? Están pues con
Como
ganas.
todos, como
Además, claro,
todos.
ocurre también que en clases que son un poco más numerosas, pues han estado divididos en dos grupos. O sea, los que iniciaron el año pasado, como el grupo fuera grande, estaba dividido en dos grupos y no se encontraban, salvo en los momentos de la clase en remoto, que tampoco es el mejor momento para conocerse, para conectar, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es bueno, es una grandísima noticia.
Vamos a un ámbito cinematográfico que trasciende de lo que es una película que se acaba de estrenar hace muy pocos días. Yo no la he visto todavía, pero vosotros me habéis comentado que sí. Maixabel, una película de Itziar Bollaín y que lanza algunos mensajes. ¿Qué mensajes habéis recibido vosotros de este relato en una película?
Si me permites, empiezo yo. Gracias. Bueno, a mí me impresionó, ¿no? Porque así de salida me parece que es un tema muy delicado, muy delicado. Y tenía un poco de prevención de cómo se iba a tocar, ¿no? Porque es un tema que, como hemos comentado antes, a micrófono cerrado, ¿no? O sea, los que hemos vivido toda esta época final de ETA, lo hemos sufrido, todos lo hemos sufrido, de una u otra manera, ¿no? Y bueno, entonces, presentar eso cinematográficamente es un tema delicado, ¿no? Y me parece que la película lo consigue, ¿no? Consigue el equilibrio sin dejar de lado la profundidad de cómo se ha hecho ese proceso y de cómo y respetando a las dos partes, ¿no? O sea, a los victimarios y a las víctimas, ¿no? Lo cual es muy difícil también, es muy difícil porque siempre eso, ¿no? O sea, podemos tomar parte por unos o por otros, ¿no? Y algunos se decantan más por los victimarios y otros nos decantamos más por las víctimas, ¿no? Pero bueno, pero a mí la frase que me encantaba, ¿no? Que como resumen, ¿no? Es posible, pero supone un trabajo interior y un desarrollo de la libertad individual, ¿no? De cada uno para afrontar la situación y para afrontar el problema.
Yo la idea principal que creo que transmite, y además con la que estoy muy de acuerdo, porque yo estoy metida, bueno, pues en temas de estos de perdón y reconciliación, es que es un proceso, ¿no? Y como proceso que es, pues lleva tiempo, los procesos nunca son cortos, o por lo menos hay que desconfiar un poco de los procesos cortos, porque todos los procesos tienen su ritmo y su tiempo. Como proceso que es, no en todas las personas tiene la misma duración, pero ocurre lo mismo. Claro, en esta situación detrás hay un duelo importante que hay que elaborar y los procesos de duelo, pues sabemos, ¿no? Quienes hemos vivido por pérdidas en distintos ámbitos, sabemos que no en todas las personas es igual, que no en todas las personas tiene el mismo recorrido y que las emociones que despierta pueden ser muy variadas y además pueden ser muy intensas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese tema del proceso es muy importante. El proceso, además, que claramente es un proceso de crecimiento, en el sentido de que es un proceso de sanación, ¿no? De sanación personal y, claro, y en este tema que trae la película también es hay un tema de sanación social, ¿no? Porque tiene implicaciones sociales muy muy relevantes, ¿no? Porque al final nunca nos podemos olvidar de que ha habido, bueno, pues más de 800 personas muertas, etcétera, ¿no? Refleja muy bien también la película, yo creo, qué puede haber detrás, ¿no? O sea, o qué piensan, o qué sienten, o yo creo que se ve muy claro el proceso de empatía entre las dos partes, ¿no? Quién ha causado el daño y quién ha sufrido el daño, ¿no? Porque sin aceptarlo, sin asumirlo, sin darlo por bueno, ¿no? Te puedes poner en el papel de entender qué es lo que pensaba o sentía la otra parte, pues para hacer lo que hizo, ¿no? Yo tengo que reconocer que me pasé prácticamente toda la película llorando. Me pasé toda la película llorando porque al final, pues claro, cuando, pues yo prácticamente he nacido con esta situación, ¿no? Y lo he vivido en distintas etapas de la vida, he ido creciendo con el problema cerca y al final quienes lo hemos vivido cerca es que lo tienes grabado en la piel, ¿no? Entonces hay situaciones, hay conversaciones, hay momentos, hay imágenes que te remueven. Te remueven y que está bien que lo haga, pero tampoco es, no te remueve de una forma sensacionalista o morbosa, sino que cala dentro. Yo creo que hace llegar un mensaje.
La película ha tenido un buen recibimiento por parte de la crítica, ha logrado ya incluso algún premio, el premio Irízar al cine vasco. Se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y se estrenaba el 24 de septiembre. Yo os pregunto, ¿por qué estrenándose el 24 de septiembre habéis ido ya a verla?
Bueno,
¿Qué?
el sábado pasado conseguimos, bueno, estábamos oyendo la radio y hicieron una entrevista a Itziar Bollain
Sí, la directora.
y estuvieron hablando de la película, ¿no? Entonces, escuchando la entrevista, dijimos, jo, esta película hay que ir a verla, ¿no? Porque nos parecía que podía ser, bueno, eso, ¿no? A ver si era cierto lo que estábamos oyendo en la entrevista. Tampoco desvelaron mucho de la película, pero que sí se hablaba de la temática, ¿no? O sea, de la temática. Entonces nos pareció que eso. Y cuando fuimos nosotros a verla, el cine estaba lleno.
No, os preguntaba porque igual tenéis alguna inquietud personal, de esa película.
Yo tengo una inquietud personal porque, como ya te he comentado,
Sí.
estoy en
Unos
en unos
talleres. Ay,
talleres, que, bueno, unas escuelas de perdón y reconciliación, talleres de sanar las heridas, etcétera. Y el tema del perdón es un tema que me gusta, o sea, que me gusta vitalmente, ¿no? Porque me parece que, quiero decir, que el perdón puede ser quizá una de las armas de crecimiento personal, bueno, armas, una de las herramientas de crecimiento personal más importantes, ¿no? Porque al final, y otra cosa que también se muestra muy bien en la película, claro, muchas veces el perdón pasa por perdonarse uno mismo. ¿no? Porque mientras no das ese paso, mientras no te das cuenta que has fallado, que has errado, que has podido hacer algo que es atroz, pero que eso tampoco te define de por vida, ¿no? O que hay una posibilidad de cambio, bueno, pues mientras no haces ese paso es imposible, pues también que busques el acercarte al otro, ¿no? Y que busques el perdón de la otra persona.
Sí, a mí también personalmente me parece que, entrando ya, volviendo a la película, ¿no?, que tanto Luis Tosar como Blanca Portillo bordan los papeles, ¿no? Sí. Y leyendo alguna entrevista que se le ha hecho a Maisabel, a la auténtica, no al personaje de la película, sino a la
viuda de Juan María Jáuregui, asesinado, ¿no?, por ETA.
Y dice, una de las cosas que comenta ella es, el perdón siempre se ha asociado o tiene una cierta connotación religiosa, ¿no? O sea, dice, yo soy agnóstica, ¿no? Dice, y el perdón es mucho más que eso, o sea, es una necesidad del ser humano, algo así, no son las palabras exactas, pero dice que trasciende lo que es el aspecto religioso, es necesario en la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues me gustaba, ¿no? O sea, me gustaba porque leyéndole a lo que ella responde y después de haber visto la película, me parecía que la película respondía, valga la redundancia, exactamente a lo que ella estaba transmitiendo, ¿no? O sea, lo que ella sentía y quería cuando inició el proceso este de reconciliación, de paz, ¿no? Y lo que decía al principio, ¿no? O sea, una de las cosas que más me gustaba, ¿no? Porque comenta también en la entrevista que, por ejemplo, que su hija, que aparece también en la película, pero que su hija a fecha de hoy no ha dado ese paso, ¿no? Y que ella no le dice nada, ¿no? O sea, porque respeta su tiempo, ¿no? Y los problemas que tuvo ella, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito vecinal, como en el ámbito político, ¿no? Cuando ella dio el paso este, ¿no? Porque muchos no la entendían, ¿no? O sea, no podían comprender cómo ella sentía la necesidad de tener este contacto directo con el victimario, ¿no? Y plantearle, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y reconducir esa situación, esa relación, ¿no? Pero ella sentía esa exigencia, esa necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, me gustaba eso, ¿no? O sea, de que no, en ningún momento se plantea como algo obligatorio que todo el mundo tendría que hacer. Es algo optativo, voluntario, ¿no? Que es muy necesario, que sería ideal que todos lo diéramos, pero que depende de cada persona, ¿no? De cada una, de cada uno. Y que si no lo queremos dar, pues somos tan libres como de, si queremos darlo, hacerlo, ¿no?
Una película que enlazo yo con un estudio de la Universidad de Deusto, que conocíamos precisamente el pasado viernes, 24 de septiembre, el día del estreno de la película. Un equipo investigador de la Universidad de Deusto que constata un escaso conocimiento y una memoria del conflicto vasco que se ha transmitido con poco análisis crítico entre los jóvenes. Que el centro, la Universidad de Deusto, presentaba los resultados de un proyecto que identifica cómo se puede enseñar a las nuevas generaciones la historia de Euskadi para contribuir a la deslegitimación de la violencia y a la construcción de una cultura de paz. Es solo una de las muchas conclusiones que salen del trabajo Memoria, Educación Histórica y Construcción de Paz en Euskadi, donde se señala la importancia de incorporar el análisis y el debate sobre las distintas narrativas y memorias del pasado violento para promover su comprensión crítica y facilitar también su transformación.
En el Centro de Ética Aplicada, que es donde está radicado ese equipo investigador, hay una línea muy clara que es con el tema de las víctimas. Además, llevan muchísimos años trabajando en eso y normalmente todos los años al profesorado, a quienes damos clase de ética cívica y profesional, bueno, pues se nos suele ofrecer la posibilidad de que nuestro alumnado participe en una actividad que siempre suelen hacer todos los años relacionado con el tema de las víctimas, ¿no? Claro, has hecho mención al tema del relato. Claro, la historia se basa en relatos. Depende de quién haga el relato, tiene un cariz o tiene otro. Y ciertamente, pues yo creo que también hay que cambiar relatos, hay que cambiar narrativas, porque si no es difícil que el perdón realmente se dé, ¿no? Porque hay que desmontar algunos tópicos y algunas cosas que yo además yo creo que se ven muy bien reflejado también en la película, ¿no? Porque, claro, el victimario da el paso a encontrarse con una víctima porque ve que su relato, porque ve que su imaginario, que toda su creencia se tambalea, porque dice, aquí hay algo que hace aguas, ¿no? Entonces, claro, y para cambiar el relato, bueno, pues surge esa necesidad de dar explicaciones, de pedir perdón y de ponerse al servicio de la víctima, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy sugerente. Y unido con lo que decía antes Juan Carlos del tema religioso, sí, está claro que nuestro contexto es un contexto, o sea, socialmente, culturalmente, bueno, pues provenimos de la tradición cristiana, el tema del perdón es muy importante, o sea, tiene cierto mandato divino, pero el perdón también tiene un componente humano que es fundamental, que es el de conectar con uno mismo, reconectar con uno mismo y volver a conectar o conectar con el otro, ¿no? Y con el dolor del otro y el sufrimiento del otro.
Sí, en este sentido, tanto la película como este libro que comentas, yo creo que...
Es un estudio.
Sí. Bueno, que se va a acabar publicando, ¿no? Pero sí, gracias. Sí. Lo que sí creo que es importante es que se hable de estos temas, ¿no? Que se hable de estos temas y que se... Es muy difícil hablar de la verdad, ¿no? Porque ahora todo el mundo habla de su verdad, ¿no? Y bueno, entonces quizás tendríamos que decir mi visión de la verdad, ¿no? O sea, mi aspecto de... mi pequeña parcelita de conocimiento de esa verdad, ¿no? Que juntos podemos conocer, ¿no? Porque a mí una cosa que antes también comentábamos, ¿no? Que me llama mucho la atención y que por eso también creo que esta película puede venir muy bien en otros en otras zonas del Estado. Me alarma que todavía haya, sobre todo jóvenes, ¿no? Pero que haya mucha gente, ¿no? Que siga pensando que ETA sigue en activo, ¿no? Y que el terrorismo sigue vivo, ¿no? Y cosa que no es cierta, ¿no? Pero hay intereses de algunos partidos políticos, de algunos sectores sociales que quieren vendar los ojos a la población, ¿no? Y que no sepan la verdad o que no puedan ver esa parte de la verdad de otra forma, ¿no? Y eso no hay derecho, no es justo, ¿no? No es justo porque eso es una evidencia, o sea, que hay una banda terrorista que ha estado durante 50 años, 40 y tantos años haciendo de las suyas, pero ha parado, o sea, y ha dejado las armas, ¿no? Y eso es una realidad que lleva 10 años, ¿no? Es lamentable que 10 años después todavía haya gente en el Estado español que siga pensando que está en activo, ¿no? Bueno, pues eso.
Sí, yo creo que una cosa importante también en los procesos de perdón y reconciliación es el tema de la memoria, ¿no? Y que es quizá uno de los más controvertidos, ¿no? Claro, el perdón y la reconciliación no pasan por el olvido, no son olvido, ¿no? Lo único que es... bueno, pues reconstruir el relato o añadir elementos al relato, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Y algo que debemos transmitir a otras generaciones es precisamente que esto ha sucedido, que ha tenido unas consecuencias muy importantes, etcétera, porque si no corremos el peligro de volver a repetirlo, ¿no? Se está viendo, bueno, pues ya yo creo que pocas personas quedarán vivas que vivieron el holocausto en primera persona, ¿no? Y una de las preocupaciones es precisamente que como ya no queda nadie para recordarnos o con el relato directo de eso, que pueda caer en el olvido y que podamos volver a caer en las mismas atrocidades, ¿no? O sea, no estoy poniendo al mismo nivel, pero estoy diciendo que es importante el tema de la memoria, ¿no? Que es fundamental y porque además el tema de la memoria también ayuda a reparar el daño de las víctimas. Claro, las personas que ya no están no las vamos a poder recuperar, pero sí podemos, ¿no? Honrar su memoria o hacer, ¿no? O hacer que no desaparezca.
¿Cuesta pedir perdón?
Me alegra que nos hagas esta pregunta. Yo creo que es una pregunta de muy difícil respuesta, ¿no? ¿El perdón es posible? Es posible, pero tiene que ser, o sea, el perdón de verdad es, como decía antes Arancha, es un proceso libre, interno e individual, ¿no? Es decir, si yo quiero perdonarte, tengo que primero perdonarme a mí mismo, ¿no? Y después, pero perdonarte a ti, ¿qué significa? Decir, nada, perdona, ¿no? O sea, te perdono, yo te perdono, ¿no? Como hacían los césares, ¿no? Sí. Y no te matan en la pelea, ¿no? No, no es un perdón así superficial. El perdón profundo supone un proceso y un cambio. O sea, yo no puedo verte igual de antes de haberte perdonado. O sea, mi visión hacia ti, mi estar contigo o no estar, es diferente, ¿no? O sea, decir, no, yo te perdono, pero te sigo odiando. No, yo te perdono, pero es que me has hecho tanto daño que no, jamás, ¿no? Y ojalá te parta un rayo, ¿no? Estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero creo que es
también podríamos ponerle un matiz del otro lado, ¿no? ¿Qué es pedir perdón? Porque se puede pedir perdón de una forma superficial, de una forma social, de una forma light.
Correcta, sí.
Pero y aquí podríamos unir con el tema religioso que decíamos antes, ¿no? En los ámbitos cristianos la petición de perdón y el perdón exige un propósito de enmienda. Es decir, ¿qué petición de perdón hay si yo vuelvo a hacer lo mismo o fácilmente caigo en lo mismo, ¿no? A mí eso me pasa, bueno, y probablemente le pasará a muchas personas que nos están escuchando, me pasa con mis hijos, ¿no? Yo tengo un hijo mayor que es muy temperamental, que a veces cae muy fácil en el ataque, en hacer daño, ¿no? Y enseguida se da cuenta y te pide perdón, ¿no? Y yo siempre le digo lo mismo, cariño, te honra el pedir perdón, pero ese pedir perdón te tendría que llevar a tener más cuidado y a no caer tan fácil en hacer daño, porque claro, yo soy tu madre y te voy a perdonar siempre. Pero claro, las heridas, las cicatrices que me dejas, ahí se quedan. O sea, y no soy un ser insensible y ajeno a los sentimientos, ¿no? Y bueno, pues, o sea, pedir perdón es fundamental, es muy importante, pero tiene que haber también un cambio y un intento verdadero de no volver a caer en lo mismo.
Por eso, a tu pregunta, no es fácil. No es fácil. No es sencillo.
Arantxa Echañiz, hasta aquí hemos llegado hoy.
Hasta la próxima.
Cuando vuelvas. Y también Juan Carlos Duque, desde la Universidad de Deusto, cuando volváis, ya será todo presencial. Cerramos como comenzábamos. Nos contaréis cómo van estos primeros días, estas primeras semanas, ese ambiente universitario que se había perdido, obligados por. Bueno, nada más por el momento. Y gracias. Muy buenas tardes.
A ti, buenas tardes.
Buenas tardes.